Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Pablo Huebner, director de Puerto Varas. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué se nos fue el 18? Ya tenemos que estar todos en esta última parte del año y está. Partieron las candidaturas presidenciales. De todas maneras, vamos a hablar de hecho qué nos dejó este 18 y qué es lo que se viene en estos últimos 60 días. Bienvenido, Pablo Huebner. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy buenos días. Muy bienvenido también. Me siento a esta nueva etapa, ¿no es cierto? Después del 18 se acabó un tiempo y parte esta recta final. Quedan apenas 60 días para la elección. Y si bien el feriado tuvo algunos momentos políticos, ahora sí que viene con todo. Así que saludar a toda ahora la audiencia que nos escucha y nada, se viene harto, así que hay harto que hablar.
Se viene, esto es partido, señores, ahora sí, en tierra derecha, y saludamos a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 FM y en Purranque, Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit, también en Crónicas del Sur, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y como ustedes saben, somos medio digital, por lo tanto estábamos saliendo también en vivo y en directo a través de Facebook. Recibimos todas tus interacciones también, YouTube, y me muere la risa porque aquí Claudio nos dice: buenos días, oficialmente parte la dieta.
De verdad.
Es cierto, ahora parte oficialmente ya la dieta el día lunes. Lunes 22 de septiembre todos partimos la dieta, ¿o no, Palito?
Sí, corresponde después de harta fiesta, un cable a tierra, un sentido de realidad, se acabó el jolgorio, y en Chile si algo destaca el país, digamos, es que las fiestas son con abundancia y los platos no son precisamente los que te recomendó el doctor. Entonces, bueno, vamos que se puede.
Sí, ya se acabó la chicha, la empanada. Bueno, en mi caso me gusta más el vino, pero bueno. Oye, ya pues vámonos a comentar esto que pasó. Hay cosas bastante interesantes. Bueno, no mucho las encuestas, porque como que no hubo mucha diferencia. Unos suben, bajan un puntito, dos puntitos. No, como que no sé si hubo algo tan relevante que comentar respecto de eso, Pablo.
No, por lo pronto no. Tal vez lo relevante es que no se ve mucho cambio. Entre uno podría entrar a urdir, digamos, cuán estancado está el crecimiento de acá, si es que París, si se quedó pegado, sube, si es que Ned Jara tiene más techo que piso, cuestión que también está por verse. El caso de Harold McNichol, cuánto podía mover la aguja con su buena participación en el debate televisivo que realizó Chilevisión, cuestión que también, digamos, no sé si representa mucha relevancia en cuanto puede llegar a subir con respecto a lo que significa solo y exclusivamente un debate televisivo. Entonces, te diría que en ese mundo está todo bastante, bastante parecido. Pero el hecho de que se mantenga más o menos parecido es un elemento interesante para efectos de lo que significa estos días que vienen, los días más importantes tal vez de la candidatura. Lo hemos conversado en otros espacios, Rocío, en otros capítulos. ¿Cuán importante es la recta final? Quedan 60 días, ahora se juega todo y los jugadores bajan sus cartas, se muestran las franjas. De hecho, ya esta semana hubo una insinuación de filtración de una de las franjas de una de las candidaturas, en particular la de Matei. Es decir, se viene toda esa historia.
Sí, a ti te llegó el video preeditado, podríamos decir, porque para los que no sepan lo que estamos hablando, había un video que lanzó Matei haciendo mucha alusión a lo que, bueno, yo creo que ahora va a marcar Chile en general. Sí, antes del 18 hablábamos del golpe de Estado, después hablábamos del 18 y después se viene octubre. Y aquí en ese octubre es donde ella trata de tomar estas idas de los extremos y qué pasó en los procesos constitucionales posteriores a este octubre, tratando de agarrar eso que vivimos para el primer plebiscito de la favor en contra. De la prueba de rechazo. Y ahí tiraron un video donde hablaban de los extremos, que después fue editado en su versión oficial. No sé si a ti te llegó la oficial o la no oficial, Pablo.
Yo creo que me llegó la no oficial, pero en fin, cuéntalo tú.
¿La no oficial? Sí. Ya, pues lo que pasa es que el video habla de los extremos y por un lado te muestra a Rojas Vade, todos recordamos eso que pasó, y por otro lado te muestra a el otro extremo y sale el profe Silva y Beatriz Hevia. Y en el video oficial no sale ni el profe Silva ni Beatriz Hevia. Entonces se habla como de una filtración. Y sabes que yo creo que fue más como un recular allá, porque yo no sé si podría hablarlo de una filtración si sale así como en los canales, así como y te piden compartir, así como difundamos este nuevo video que salió. Y después se recula y queda el oficial sin esas dos caras. y sale, le preguntan al presidente de la UDI por qué no estaban ellos dos. Y dicen, bueno, que no es justo mostrarlos a ellos como la cara del otro extremo. ¿Quiénes serían la cara del otro extremo? Porque es malo ser de un extremo o no son. ¿Vale o no vale? ¿Qué crees tú ahí, Pablo? ¿Es válida esa argumentación?
O sea, en mi manera de pensar, los nombres que aparecieron en el primer video son los protagonistas de tanto el primero como el segundo proceso constituyente. Nada que hacerle. Sean o no sean extremos, fueron quienes lideraron el proceso y un proceso que, tanto en la primera oportunidad como en la segunda, no le fue bien. De hecho, la misma Evelyn Matthei ha hecho este punto de cómo la candidatura de José Antonio Kast y cómo la candidatura de Jeannette Jara representan los dos sectores que llevaron al proceso constituyente 1 y al proceso constituyente 2 a un resultado que no fue favorable, en el sentido de que no se logró aprobar en ninguno de los dos casos y en definitiva la intención de cambiar la constitución no prosperó. Entonces, a la hora de hablar de los responsables, por cierto, de que hay una figuración con respecto a los dos procesos para el caso del primero, la Jeannette Jara, y para el caso del segundo, de José Antonio Kast. Y eso es algo que la misma candidatura en los debates de Evelyn Matthei ya ha manifestado. Entonces, no me parecería nada de extraño de que la franja que viene ahora, ¿no es cierto?, la franja televisiva y el mismo relato de campaña ya con el merchandising político incorpore esta idea de que el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda provocaron de que se generaran dos procesos constituyentes sin ningún resultado óptimo. Y además, Rocío, no menos importante, con procesos muy conflictivos, muy caros, con mucha rivalización, con mucha incertidumbre para el país, lo que significó también una merma en términos de la estabilidad nacional y lo que eso significa en términos económicos. Entonces, cuando se habla de que el país no ha progresado, de que ha congelado su crecimiento, de que no tiene las cifras que podría tener, la rememoranza de los 30 pesos, los 30 años, el rol de la Concertación, el rol de los gobiernos Sebastián Piñera, pues bien, inevitablemente ese contraste se genera. Y lo digo con especial énfasis para el caso de la candidatura de José Antonio Kast, que él ha dibujado en su relato una idea de gobierno de emergencia, de crisis, de catástrofe, de recuperar el país post-catástrofe, que en una lectura más distante bien se puede entender como un diagnóstico parecido al que tenían sus principales opositores, digamos, la izquierda más dura, que tenía que ver con esta idea de los 30 pesos, los 30 años, tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon, nos toca a nosotros. Que a ratos como que rima con el discurso de Kast, es decir, los tan distantes se van pareciendo.
Oye, es que es complejo esa parte, ¿eh? Porque por un lado, efectivamente, los rostros más visibles de esa campaña y de ese proceso que no llegó a buen término, efectivamente, el profesor Silva y Beatriz Hevia. Ahora, el tema está en que en ese caso fueron los más extremos, porque recordemos que ese proceso le costó a José Antonio Kast que se descolgara Tere Marinovich, que se descolgara un Johannes Kaiser, un Gonzalo La Carrera, todos los otros. Después de eso nace el Partido Nacional Libertario, por ejemplo. Entonces, efectivamente, era válido darles la cara a ellos como los más extremos, siendo que, a pesar de que el proceso no resultó, incluso salieron más a la izquierda, más a la derecha de ellos. A eso voy. Entonces, ahora, si la vaya a tirar, yo creo que la tiene con todo, sí, po. Si vas a asumir eso, sale como raro el tirarla y esconder la mano después y recular y tener que salir a dar explicaciones en un proceso donde ya no hay margen de error.
Por un diferencial que es muy relevante, que tiene que ver con lo que significó el proceso constituyente 2, donde, recordemos, buena parte de los constituyentes eran del sector de José Antonio Kast, más allá de cómo se desperdigaron después del proceso. Pero sí recuerdo bien de que parte del relato, posterior a lo que recomendaron el comité de expertos, tenía que ver con esta cosa que en Chile se le conoce, tal vez de mala manera, pero se le conoce así, la agenda valórica, la agenda moral, donde entran las temáticas como el aborto, la pastilla el día después, el matrimonio de parejas del mismo sexo, etcétera, que ese es una temática que era muy prevalente, digamos, en el sector de José Antonio Kast, y curiosamente es la principal omisión que uno puede encontrar en lo que significa su performance actual como candidato, donde estos temas parecieran ser no ser temas, a propósito de que se ha declarado una emergencia que inhibe el entrar en estos temas para atender lo que se reconoce, por parte de ellos, por cierto, como lo más urgente. Entonces, el contraste, y tan reciente, entre una posición tan deliberada con respecto a lo que significa la agenda valórica, y luego, a pocos meses después, verlo tan ausente, sin duda que genera un craquela a la realidad. Y luego está lo otro, que es la idea de la catástrofe. Hasta dónde el país está en un estado de catástrofe, que eso es muy contrastante y diferencial con respecto a la candidatura de Matthei, donde ella toma una alternativa, digamos, de una posición de relato un poco más optimista, con que si bien hay problemas, hay oportunidades, que esto lo podemos resolver, de que Chile es un país rico, maravilloso, esplendoroso en su país y paisaje, es decir, una actitud un poco más optimista, con más o menos luces, con más o menos exageraciones, pero más optimista en definitiva, que contrasta severamente con el lado de Kast, que sí. Básicamente que esto es una alegoría, que es una alegoría que se puede incluso comprender incluso como una falacia, que esta idea de que o votas por mí o viene el caos, digamos. O sea, yo represento todo lo bueno y si tú no votas por mí, adivina, se vienen todas las catástrofes. Que es muy parecido también a lo que se decía en su momento con el proceso constituyente 2, que era una manera de salvar al país del caos, ¿no es cierto?, que imperaba a propósito del proceso constituyente, o sea, del inicio del proceso constituyente 1. Es decir, Kast apostó porque había que cambiar la constitución y eso fue totalmente anti-UDI. Kast es hijo de Jaime Guzmán, digamos. Esto de cambiar la constitución de Jaime Guzmán es como que es traicionarse a sí mismo al rato.
Pero en fin. Ahí era como una cuestión súper interna. De hecho, aquí Claudio nos escribe y saludo también a Juanita Corales, que nos dice, buenos días para ti, Juanita. Dice, el segundo proceso constituyente nadie lo quería. Es que ahí había una contradicción interna dentro de la misma gente de republicanos, porque era como, a ver, aquí voy a entrar a jugar en un proceso, porque la democracia y todos dijeron que fuéramos para allá, o los políticos se pusieron de acuerdo que fuéramos para allá, y nosotros vamos a entrar a jugar porque no vamos a regalar la cancha. Pero aquí había, ¿te acuerdas que había un marco en el cual te estábamos uniendo, donde la primera cosa que se cedía era un Estado social democrático de derecho, donde mucha gente de republicanos, que en ese minuto el diputado mismo Johannes Kaiser, ahora candidato presidencial, decía, nosotros no queremos esto. Queremos seguir con el estado que teníamos ahora. Entonces, ahí se produce esta primera fractura de quedarme en esta trinchera de decir, no, yo no quiero que me cambien nada y no voy a hacer nada para jugar dentro de este proceso a entrar en el juego de la democracia. Ahora, Claudio dice, el segundo proceso constituyente nadie lo quería. No estoy tan de acuerdo, porque en ese momento las encuestas decían que más de un 60% de las personas efectivamente iban, al menos tenían todavía el apoyo de tener una nueva constitución. Entonces, no sé si nadie lo quería propiamente tal, pero sí había un desgaste y un cansancio muy grande y mucho susto por lo que fuera a pasar, considerando lo que había pasado en el proceso anterior, o sea, que fue este circo que se produjo en la primera parte de la convención. Así que aquí Juanita nos pone, quisiera agregar que está en contra de los animalitos. No sé qué animalitos, a qué animalitos te refieres, Juanita. Pero lo interesante aquí es cómo esta fractura, a pesar de ese estado que tú dices, Pablo, de excepción, y que el mismo presidente, candidato presidencial Kast ha puesto de que va a ir todo con esta urgencia, se está metiendo Johannes Kaiser, porque fue fuerte en el debate. Y ha sido fuerte también en decir, si no hablamos ahora, que fuera lo que conversábamos fuera del micrófono en el TEDEU, si no hablamos ahora del tema valórico, entonces ¿cuándo lo vamos a hablar? Y ahí le empieza a pegar en los talones a José Antonio Kast y vamos a ver cómo salen de ese entuerto.
Es una cosa como curiosa, que a veces uno puede ser famoso por lo que dice y a veces uno puede ser famoso por lo que calla. Sobre todo cuando ese silencio es consecuencia de haber hablado sobre lo que antes, sobre lo que ahora se calla. Es decir, ¿por qué alguien que estuvo muy abanderado, digamos, que hizo propia el discurso valórico, hoy día lo omite radicalmente? Y la figura de la catástrofe, es decir, como estamos en catástrofe, solamente tenemos que hablar de la catástrofe, es una figura que suena un tanto exagerada. Y además que se puede percibir de que esto es como el cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de calculadora hay en esto? ¿Cuánto de calculadora hay en que no te conviene hablar del aborto o sí te conviene hablar del aborto? Pero los valores no se rigen por conveniencias, porque en sí mismo ese sería un principio muy poco valórico. Uno debería de representar lo que a uno le corresponde según las propias convicciones y las convicciones de un sector específico. Y hay una cuestión que ha estado sonando esta semana y que a mí me llamó la atención, de si es que acaso Kast representa o no la UDI antigua, si representa la UDI de los 90, o en estricto rigor la UDI de Jaime Guzmán. Y si uno atiende el relato de lo que significó la trayectoria de Jaime Guzmán, el elemento valórico era clave, determinante, fundamental. Es decir, esta omisión es cuando menos curiosa, y por cierto que no le viene bien, y también la capitaliza Kaiser, que no tiene ningún desparpajo en decir todo lo que piensa con respecto a lo que significa la agenda valórica, y que además tiene toda la oportunidad para hacerlo, porque su principal contendor para efectos del sector no lo dice, no lo menciona, lo omite. Entonces diría de que ahí hay una complejidad con respecto al relato de José Antonio Kast y su distribución hacia la recta final, porque este catastrofismo, que es el que permite la omisión, no necesariamente está tan concedido. Si uno hiciera una encuesta en la calle y uno preguntara, ¿está Chile en una catástrofe?, diría yo que esa es una pregunta que tendría respuestas bastante variadas, más allá de que hay consideraciones de crisis, digamos.
Sí, igual el tema de seguridad está muy por sobre cualquier problema que uno tenga. O sea, me acuerdo cuando hablaba con Ay, se me olvidó, pero la gente de GT del Sur, uh-huh. Que estábamos viendo la encuesta que se hizo aquí en la región de Los Lagos, el tema de seguridad era muchísimo, muy por sobre salud, que en algún minuto aquí se había dado vuelta, que uh-huh. en la región de Los Lagos salud había pasado primero, seguridad ahora está muy por arriba. Entonces, a ver, yo creo que si bien el tema valórico, coincido con Johannes Kaiser, que si no lo conversas durante una candidatura presidencial, entonces en qué momento tú pones, tienes estos temas de conversación, sobre todo cuando tienes un juego de parte del actual gobierno que está tratando de poner sus banderas valóricas muy en la palestra. O sea, ahora vamos a entrar de lleno en la conversación del aborto libre y de lleno en la conversación sobre la eutanasia. O sea, estas son dos cosas que este gobierno va a tratar de impulsar. Probablemente en el aborto libre no van a estar los votos, pero sí van a tener que salir a hablar de este tema los candidatos y cómo lo enfrentan. Y por el de la eutanasia, ese tiene, de acuerdo a las encuestas, mayor apoyo por parte de la ciudadanía y puede que también avance dentro del Congreso efectivamente durante este proceso. Pero ¿qué es lo que pasa y cómo se refieren los candidatos presidenciales? Eso es interesante. Ahora, José Antonio Kast, el tema es que él ha evitado conversar de esto y su respuesta es: la gente sabe cómo pienso y este no es tema ahora porque lo importante es esto otro. Pero no sé si le va a durar los 60 días de campaña que quedan y la conversación solamente referirse a eso. Y eso lo está capitalizando mucho Johannes Kaiser. Ahora bien, Johannes Kaiser, si bien subió un poquito en las últimas encuestas, no le alcanza tampoco. Entonces también es interesante esta estrategia que eventualmente se puede dar, que puede estar un poco pactada también con José Antonio Kast, así como hablamos que de repente Carmona está pactada con Jara, de que incluso Carmona ni la Bárbara Figueroa fueron al lanzamiento de campaña de Janet Jara. Que acá también haya esto de, para que no se me arranque este voto, captúralo tú, Johannes, y me lo pasáis en la segunda vuelta. Ahora es un arma de doble filo. Porque puede hacer que José Antonio Kast siga bajando la encuesta, que ha sido, pero agotera, Pablo. Ha ido bajando como un poquito y todo dentro del margen de error, pero ha ido bajando de a poquito, ha ido subiendo un poquito Johannes Kaiser y por eso puede irse acercando Evelyn Matthei. Entonces es como un arma de doble filo de captura este voto para tenerlo incondicional en la segunda vuelta, pero se puede acercar a Evelyn Matthei porque la apuesta está entre los dos. ¿Cuál de los dos pasa segunda vuelta para ir a pelear con una Janet Jara que en todas las encuestas sale perdiendo frente a Evelyn Matthei o José Antonio Kast? Entonces, al final, el que pase, lo más probable es que sea el presidente de Chile.
Sí, eso es muy interesante, cómo la primera vuelta va a marcar probablemente el resultado. Ahora, la única encuesta que vale es la elección, pero sí, la tendencia es bastante nítida, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que decías tú del compartimento, es decir, de que Kaiser está absorbiendo parte de la omisión de Kast y después se la va a transferir en los votos, eso es una apuesta, si es que lo fuera, muy arriesgada. No necesariamente los votos se transfieren así como que en su totalidad, ahí hay mucha, incluso el voto disconforme, ahí hay una dificultad. Y para el caso de Kaiser, está poniendo el dedo en la llaga, digamos. O sea, si esto fuera algo pactado, es algo pactado con mucho dolor, porque en el fondo está haciendo ver cuál es la principal debilidad de José Antonio Kast con respecto a esta candidatura. Es en que José Antonio Kast, en esta versión, no puede ser la misma versión de quien fue el candidato presidencial en la elección anterior. No. Eso no deja de ser curioso, que tenemos una candidatura tan distinta en menos de 4 años, siendo la misma persona. O sea, ¿por qué el José Antonio Kast de hace 4 años es distinto al José Antonio Kast de ahora? Cálculo. Y ese cálculo tiene que ver además con un desprendimiento de personalidad a propósito de una conveniencia electoral. Es decir, voy a dejar de ser quien soy a propósito de intentar ganar para que no me pase lo mismo que me pasó en el proceso constituyente. Esto es muy parecido al caso de la Democracia Cristiana cuando decía voy a la Janet Jara. Es correcto, es justo perder mi identidad con tal de sobrevivir, dejar de ser quien soy con tal de no desaparecer del mapa. Es una pregunta muy jodida, digamos.
Y la Democracia Cristiana no es el único que le está pasando la cuenta, porque también pasó colado, porque estábamos como onda 18era, que muchos candidatos a diputados, actuales diputados en ejercicio, candidatos a senadores del Partido Liberal no le pasaron la cuenta, y que también les mandaron la factura desde los liberales internacionales, le dijeron, ¿cómo ustedes están apoyando el comunismo? O sea, liberales apoyando el comunismo, no, ¿por dónde? ¿Cachai? Y ahí no se sacaron la cuenta, y uno de los que no se sacó la foto fue el actual diputado Bernales, que acá en el Distrito 26.
Entonces, que ahí lo de la Democracia Cristiana es insólito. No olvidemos que incluso su presidencia dimitió al cargo después de que se tomó la opción de apoyar a, a Janet Jara en cuanto a la democracia cristiana con el Partido Comunista, siempre tiene una relación cuando menos compleja, por decirlo de una manera. Y el pronunciamiento de la democracia cristiana a nivel internacional con respecto a la toma de decisión a nivel nacional es catastrófico, digamos. O sea, ustedes no están siendo lo que son y poco menos que están haciendo mal uso del nombre. Entonces, es la idea de dejar de ser para existir o para ganar es un artilugio muy, muy complejo. Uno diría, ¿cómo se gana? Siendo bueno, haciendo ver que el otro es malo, hay una, o tú creces o un dejar de al lado, y la otra es transformándote, pasando a ser otra cosa. Y esa idea de dejar de ser para ganar, la verdad que en lo valórico, ya que estamos hablando de la agenda valórica, sí. En lo valórico también trasunta en una cuestión que no es estéril, digamos, tiene un costo, y ese costo no es menor. Cuesta entender la omisión, más todavía cuando identifica tanto al sector, y no olvidemos que aquí también hay un detalle a propósito del Tedeum y las fiestas nacionales, el aliciente religioso. No hay que olvidar que mucho de la agenda valórica tiene que ver con una cuestión religiosa, y esa cuestión religiosa no puede ser omitida, digamos, tampoco como parte de los elementos asociados a la discusión valórica. Tú mencionaste el caso del rol del gobierno, que es un gobierno que ya, digamos, entra administrativo, una declamación de intento de gobierno, porque ya no queda nadie, prácticamente no queda nadie. Sí. Después de la salida de Marcel, digamos, esto es la discusión de la ley de presupuesto y vamos haciendo las maletas, o sea, no hay mucho más. Pero sí queda esto de que dónde puedo tener injerencia en este tipo de temas, ¿no es cierto? En poner en la palestra pública los debates asociados a la agenda valórica, que como bien sabemos, siempre han movido la aguja con respecto al electoral. O sea, hablar del aborto puede ser mucho más rentable que hablar incluso de la política de seguridad nacional, que como tú bien dices, Rocío, es uno de los temas tal vez más importantes y de los pocos temas que ayudan a pensar de que efectivamente sí hay una crisis, de que efectivamente sí hay una crisis, de que hay más delitos, de que los delitos tienen una connotación de gravedad mayor y de que hay una situación asociada a la delincuencia no resuelta y en escalada. Pero no es el único tema tampoco. Y tampoco, digamos, de que estamos en un momento en que estamos tipo El Salvador con Bukele, digamos, que muchos han querido hacer ese parangón, pero no creo que esa sea la percepción pública a ese nivel de gravedad, sin desmerecer, por cierto, el impacto que tienen los problemas de seguridad en ascenso que ha vivido el país los últimos 10 años. Eso no se desconoce.
Oye, y aquí Claudio nos pone medio risa, dice, si Jara puede ser socialdemócrata, ¿por qué Kast no puede cambiar? Oh, bueno. Yo no creo que haya cambiado, ¿eh? Yo creo que está, que escondió nomás todo este tema, no... No veo que lo haya cambiado como piensa, ni lo que impulsaría, solo que no habla de eso ahora, porque sabe que genera resquemores, porque como tú bien decías, Pablo, esto viene del proceso constituyente anterior, donde no le favoreció mucho ponerlo tan de manifiesto y se pierde el segundo proceso. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿eh? Ahora, tampoco creo que Janet Jara sea socialdemócrata, o sea, es como que... ni uno ni lo otro. ¿Qué crees que
es? Que esas son las ilusiones. Convengamos que para ganar la elección hay que ganar adhesión, y eso significa ir más allá del sector donde uno está asentado, ¿no es cierto? Pero no siempre eso se consigue solo con voluntad. El caso que Janet Jara diga que ya no es tanto del Partido Comunista, sino que es más bien una representante mayoritaria de todo este mundo que se conoce como la centroizquierda, que incluso incorpora a la democracia cristiana, que tiene una relación más que contravenida con el Partido Comunista, tanto así que ni siquiera fueron invitados a ser parte de este gobierno, o sea, no pueden estar más lejos, ahora como que parece totalmente aceptable. Y el caso de José Antonio Kast es muy parecido, digamos, como que de pronto representas a todo un sector que nunca había estado tanto contigo, pero en este afán de sumar, incluso se llega a esto, digamos. El afán de construir mayorías a veces diluye a quien convoca esa mayoría en una razón generalista y que muchas veces excluye la verdadera identidad. Aquí hay una cuestión curiosa de que la candidatura es un cargo en sí mismo, es una pega ser candidato. Entonces, y una pega muy distinta al cargo que se postula, ¿no es cierto? El candidato no es lo mismo que el cargo que se postula. Y esa candidatura, por lo general, tiene una permisividad que es a veces exagerada, que es la permisividad del verso. Entonces, la poesía vale, el todos y todas, juntos y juntas, y muchos seremos, todos, nunca, siempre. Todas estas palabras absolutas tienen totalmente un lugar, digamos, una bienvenida, y son incluso buscadas y apetecidas. Pero lo cierto no es así, digamos, cada cual representa un sector, digamos, y los sectores que no se ven representados se ven en esta maldición, ¿no es cierto?, de la idea del mal menor. De que, mira, no me gusta, pero no quiero apoyar al otro. Y ahí también eso construye mayoría.
Sí, pues. Oye, aquí Juanita nos dice, creo que el tema del aborto debería ser tema de la mujer y nosotras decidir. Es que el tema valórico es algo que en general genera muchas más pasiones que, por ejemplo, el tema económico, que es otro de los temas que son súper importantes y que están dentro de la palestra. O sea, José Antonio Kast, uno de los temas que perdió muy fuerte, tanto en la segunda vuelta como en el tema constitucional, fue con las mujeres. Entonces, es un tema complejo. Y también cómo lo enfrentan y lo toman los otros candidatos, porque a mí me quedó sonando mucho, por ejemplo, en el de Johannes Kaiser, cuando dice, el mejor lugar, quiero que este sea el mejor lugar para ser madre, ¿cachai? Que Chile sea el mejor país para ser madre. Y eso tiene una carga valórica tan grande, es impresionante. Aquí Silvia Lucero, 4K, dice Kaiser, el mejor. A ella le gusta mucho. Pero a mí me generó ruido, porque dije, ¿por qué para ser madre? Entendiendo todos los problemas de natalidad que tiene, o sea, que tenemos de fertilidad aquí en Chile, de que las mujeres no quieren ser madres. ¿Es ser madre el problema aquí en Chile? ¿O toda la representación de la mujer? Y ahí es donde me gustaría en algún minuto volver a entrevistar a Johanny y preguntarle de hacer el doble clic. O sea, ¿qué te refieres con esto? Porque el problema no es que no pueda ser madre, es que no puedes desarrollarte como mujer. Entonces, para mí me hubiera gustado algo más, así como que Chile fuera el mejor lugar para ser mujer, quizás, ¿cachai? Entonces, ahí es donde, ¿cómo lo enfrentas tú? Es interesante. Ahora, ¿qué está diciendo José Antonio Kast respecto a esto? Nada. Frente a algo que en el anterior decía, vamos a sacar el Ministerio de la Mujer, ¿te acordáis? Y ahora, callado.
Ese es un súper buen punto ese, Rocío, el de si tú ves a la mujer como mujer o a la mujer como mamá, como una reproducción inevitable o qué. Y ahí también entra la cosa curiosa que tiene esta elección, porque la centroizquierda está representada por una mujer, entonces pareciera ser de que no va a haber tanta digamos, controversia con respecto al tema de hombres y mujeres. El caso de la centro-derecha con Evelyn Matthei también es mujer, pero el caso de quienes representan los valores más extremos, digamos, de la derecha, ahí no se ve mucha cosa de mujer. Y también hay la cuestión de que tú lo mencionaste, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ves cuando tú ves este tema de las mujeres? ¿De qué estamos hablando? ¿De derecho reproductivo? ¿Estamos hablando de qué? ¿De acceso no a la pastilla del después? ¿De acceso no al aborto? ¿De acceso no a la sala de cuna? ¿Al rol de la educación de la primera infancia? ¿De la seguridad pública? ¿De qué hablamos?
Es que cuando no hablas, no sabemos. No hablas del tema, no sabemos qué es lo que viene. Porque, ok, si todo es voluntad y si todo es muy poquito, entonces, o sea, como que basta solamente ponerse mano dura, entonces a lo mejor esto lo resuelves en un año, pues, y después te quedan tres para gobernar, ¿y qué vas a hacer ahí? Y eso es lo que nos gustaría saber más, qué es lo que está detrás de estos candidatos, así que ojalá en algún minuto también pueda hablar con José Antonio Castillo, pero tengo mis temas ahí. Oye, se nos está acabando el tiempo, Pablo, dale, termina.
No, cortito, solamente decir de que esta situación remite a una idea que es importante. Por lo general en política, que se habla mucho, lo más importante es lo que no se dice, y lo segundo son los subtítulos de lo que se está diciendo. Es decir, se está diciendo una cosa, pero hay un subtítulo que tiene que ver con otra cosa que explica el motivo de por qué se dice eso. Y luego lo que se calla, que es lo más importante. Entonces pensaría yo, para efectos de todas las candidaturas, qué es lo que se está callando y por qué se está callando lo que se está callando, y luego qué es lo que se está diciendo con una intención distinta. Y entre esos dos elementos se fragua, digamos, cuál es la realidad que hay detrás de cada candidato, aceptando de que la confianza es clave en la elección. O sea, un candidato que no es creíble no va a ganar. Tengo que creer para creer. Entonces, en fin, ahí hay una vuelta importante con respecto a la construcción de certeza y, en definitiva, a la confianza que representa el sistema representativo en su campo electoral.
Es importante que sepamos conversar también. Estos temas tenemos que discutirlos y ponernos de acuerdo como sociedad. Y voy a aprovechar de leer los comentarios para ir cerrando. Claudio Triviño dice, mi opinión es que el aborto es un crimen. Y Juanita nos dice, ¿qué pasa con los papás que dejan a los hijos botados y se van? Siempre culpan a las mujeres, pero uno decide. Bueno, hay tanto tema. Esto tiene tantas aristas que nos va a dar mucho material para seguir conversando. Pablo Hübner, director de Puerto Varas, te quiero dar las gracias por la conversación del día de hoy. También a todos los que se sumaron. Soy Rocío Gam y tengo que cerrar el programa. Esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana.
Chao. Muchas gracias.